El libro que hemos estado leyendo, cuando damos nuestra pequeña introducción, hemos dicho que el libro de Filipenses realmente nos ayuda a ajustar nuestra actitud. Y vimos eso en el capítulo 1, ¿no es así? Donde Pablo se encuentra en prisión, pero la actitud que él tiene es una actitud de gozo, porque estaba pensando más en el evangelio que en él mismo. En el capítulo 2 vimos la actitud que tenemos que tener en humildad, el uno contra el otro, de pensar más en el otro que en nosotros mismos. Y hoy vamos a ver la actitud que tiene que tener la persona madura en Cristo. Y vimos que en el capítulo 3, que Pablo estuvo dispuesto a sacrificarlo todo para conocer a Cristo. Y eso nos va a llevar al versículo 12, porque quizá alguien se pregunte, ok, Pablo, ya tú lo sacrificaste todo para encontrar a Cristo, tú quieres ser semejante a Él en todo, pues Pablo, ya a ti no te queda nada que hacer, uno pensaría. Pero vamos a ver la actitud de Pablo aquí. Vamos a leer 12 al 16, capítulo 3 del 12 al 16. Yolanda, ¿quieres comenzar, no?
Ok. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para tener el premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si algo tiene una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado.
Yo quiero que ustedes noten el versículo 15 y el versículo 12 primero. Nota lo que Pablo dice. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Y nota que esa misma palabra se encuentra en el versículo 15. Así que todo lo que somos que perfecto,
Perfecto.
tengamos esta misma actitud. Y lo que yo quiero que ustedes noten aquí, yo pienso que la idea de perfecto aquí se está usando en el 15, se está usando la persona que piensan que son madura, como Pablo, esta es la actitud que Pablo quiere que ellos tengan en su cristianismo. ¿Y qué ustedes ven de Pablo? A pesar de que él es maduro, a pesar que él ha sacrificado mucho por Cristo Jesús, ¿cuál es la actitud que Pablo tiene con su relación con Dios? ¿Qué ustedes ven aquí en estos versículos?
Él
Dice
quiere
que
seguir perfeccionándose.
sí, él quiere seguir creciendo. Nota el versículo 12, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. En otra palabra, Pablo no estaba estancado espiritualmente. Esa es la idea, de que Pablo no pensaba, ok, ya yo llegué a la cima espiritual. No, Pablo entendía que había manera en la cual él todavía no era como Cristo, había manera en el cual él tenía que crecer espiritualmente. Pablo continuaba. Y esto es bien importante, acuérdense, noten el versículo 15. Así que todo lo que somos perfectos o maduros, a veces en nuestro cristianismo, nosotros nos estancamos espiritualmente cuando nosotros hemos llegado a cierta cima. En otra palabra, quizá al principio, cuando yo primero vine al evangelio, yo cometía pecado grande, yo era inestable, y después dejamos esos pecados atrás, ya estoy más estable espiritualmente, y comenzamos a pensar, ok, ya Dios logró todo lo que él quería lograr en mí. Y Pablo está diciendo aquí, no es así. Todavía hay que seguir creciendo, todavía hay que seguir leyendo, sirviendo, evangelizando, porque Dios quiere que tú seas Él quiere conformarte a la imagen de su Hijo. Si somos maduros espiritualmente, realmente, lo vamos a mostrar con una actitud donde yo digo, todavía no he alcanzado lo que yo tengo que alcanzar. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Es más, algo que muestra inmadurez espiritual es cuando nos estancamos espiritualmente y no estamos creciendo como debemos porque nos volvimos conforme y cómodo espiritualmente.
Sí, es verdad.
Amén.
Ok, so nota el versículo 12, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. La manera en que yo veo el versículo 12 es esto, es como que él dice, wow, Cristo vino y me alcanzó a mí. Él vino y me tocó, él vino y se apareció por mí. Y él dice, y ahora yo quiero ir y alcanzarlo a él, yo quiero tocarlo a él. Me encanta esa figura de que lo mismo que Cristo hizo por él, ahora él quiere hacer ¿por qué? Por Cristo. Sí, uno de mis himnos favoritos y que me encanta, es un himno viejo. Ustedes conocen, él dice, mi vida, ¿te acuerdas? Mi vida di por ti, donde él dice, mi vida di por ti, mi sangre derramé.
Y
una de las razones por la cual me gusta ese himno, es porque ese himno dice, aquí está todo lo que yo hice por ti, y nos hace la pregunta a nosotros, ¿y tú qué haces por mí? Él dice, yo vine desde el cielo, sacrifiqué todo, ¿qué tú sacrificas por mí? O yo entregué todo, ¿qué tú entregas por mí? Y me encanta ese himno porque la idea es, wow, yo quiero darle a Cristo lo que él me dio a mí. Y eso es lo que yo veo aquí, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. ¿Ustedes ven eso ahí?
Sí, amén.
Ok, so noten del 13 al 14, ¿cuál es la actitud que Pablo tiene a él tratar de alcanzar a Cristo? Este proseguimiento, él dice, sigo adelante. ¿Qué actitud ustedes ven en el 13 y el 14?
Que prosigue la meta.
Que él prosigue en la lucha.
Sí.
Perseverancia.
Dice que se olvida de lo de atrás y sigue hacia adelante. Dice que se olvida. Él tiene su meta en seguir hacia adelante, no parar.
Ok. Yo quiero, de cierta manera, hasta podemos tomar esto frase por frase. Note, por ejemplo, una frasecita que a mí me encanta en el 13. Pero una cosa hago. Una cosa hago. ¿Qué eso implica? Si él dice una cosa hago.
¿Qué hace? ¿Solo una cosa?
Enfoque, ¿no es así?
Está enfocado en hacer una cosa, ¿no?
Hermano, yo mismo no considero haberlo alcanzado.
No, y olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, que ya lo que quedó atrás, quedó atrás.
Exactamente. So, primeramente, a mí me gusta esta idea. Pablo está buscando esta meta de alcanzar a Cristo. Enfocado. Esta es una cosa que yo hago. Yo pienso en esto. Cuando yo pienso en una cosa, hago. Yo pienso, por ejemplo, en un atleta que está tratando de ganar un premio. Y yo pienso, por ejemplo, en el atleta que está tratando de ganar las Olimpiadas. No es que él no tiene familia. No es que él no tiene quizá amigos. Pero durante ese tiempo donde él quiere esa medalla de oro, él dice, es una cosa que yo tengo en la mente. Y él se levanta todos los días con una cosa en la mente. Y es, yo quiero el oro. Yo quiero ganar la carrera. Y eso es lo que yo pienso que la mentalidad que el cristiano debe tener. Una cosa hago. No es que no tenemos trabajo, sí. No es que no tenemos familia, pero es una cosa. Lo que está en la mente mía es, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero seguir creciendo espiritual. Todo se vuelve Cristo. Esa es la idea del versículo 13. ¿Ok? Podemos enfatizar esa frase. Piensen en otra frasecita aquí, y ya la hemos dicho. Él dice, olvidando lo que está aquí.
Atrás.
Atrás.
En otra palabra, el enfoque de Pablo era para adelante. Yo pienso, por ejemplo, piensen en esa frasecita, olvidando lo que queda atrás. Habían cosas en la vida de Pablo, en su pasado, que si él se enfocaba demasiado, podían desanimarlo. ¿Ustedes pueden pensar en alguna cosa?
Sí.
¿Cuánto?
Perseguía la iglesia.
Sí, él perseguía a la iglesia. Imagínense que Pablo dice, él es cristiano, pero siempre estaba diciendo, mira lo que yo era antes, mira, yo era un perseguidor, y mira, yo soy tan pecaminoso. Y el Señor no lo hubiera podido usar, ¿para qué? Para nada, porque en vez de estar enfocado en cómo servir a Dios en el presente, él siempre estaba mirando ¿a qué? Hacia atrás.
¿Tú me entiendes? Él fue asesino, ¿no?
Sí, él mató a alguna persona. Cuando a Esteban
lo apedrearon,
él dice, yo tiré mi voto. Yo tiré mi voto. Lo que yo quiero decir es esto. Yo veo esto. Pablo menciona que él era perseguidor de la iglesia. Primera de Corintios 15. Él menciona eso. Primera de Timoteo capítulo 1. Pero siempre lo menciona en el contexto de la gracia de Dios. En otra palabra, él usaba para motivarse a servir a Cristo más. Yo era un perseguidor de la iglesia, pero Dios tuvo gracia y por eso es que yo sigo para adelante. Esa es la idea. So, tenemos que tener cuidado que en nuestra carrera espiritual nosotros no estemos mirando tanto para atrás que no estamos pendientes presente. Si nosotros hemos pecado en el pasado y no hemos arrepentido y hemos dejado ese pecado atrás, ¿sabe qué? ¡Dejémoslo atrás! ¿No me entiendes? ¡Dejémoslo atrás! Y no constantemente podemos estar diciendo, mira, mira qué yo era, mira qué yo hacía. No, Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Pero yo puedo ver esa frase de otra manera. Pablo tenía que olvidar lo malo que él hizo en el pasado. Pero también, hasta lo bueno que uno hace en el pasado, uno tiene que olvidarse. Esto es lo que yo quiero decir. Ustedes me van a entender. Hay cristianos que viven en los éxitos pasados que ellos han hecho y no en la carrera presente que ellos
que tienen que seguir.
¿Ustedes entienden? Ellos dijeron, wow, muchachos, sí, yo me acuerdo, hace 10 años atrás yo salía y predicaba y hacía esto, pero hace 10 años atrás. ¿Qué tú estás haciendo? Y a
ahora
veces miramos atrás y estamos pendientes. Pero eso nos quita la motivación para nosotros hacer cosas presentes. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Yo no estoy diciendo que uno no puede mirar hacia atrás y decir, wow, eso fue una buena época. Pero acordémonos, la fidelidad es algo presente, que yo estoy haciendo presentemente por Cristo ahora, y que no vivamos como en un pasado espiritual, donde yo digo, wow, yo soy un buen cristiano, porque hace 10 años atrás yo serví a Cristo fervientemente. Pero ¿qué de ahora? ¿Qué de ahora? Ok, yo veo varias manos, vamos, acordémonos de que los comentarios sean cortos, pero Gloriela, tú fuiste la primera que levantaste la mano.
Buenos días, Dios les bendiga y les guarde.
Amén.
Amén.
Sí, hermano, yo iba a hacer un comentario sobre el crecimiento, que muchas veces uno comete pecados, muchas veces porque de verdad no los conoce. Y otras veces porque yo pienso de que nosotros estamos en un crecimiento y que nosotros tenemos sus debilidades y estamos en esa lucha constante de la debilidad, o sea, creciendo, tratando de someternos a la voluntad de Dios. Esa es la lucha. Yo ponía un ejemplo por decir algo hace mucho tiempo. Yo tenía ya como un año de ser cristiano. Unas personas fueron a predicar, unas personas pentecostales nos fueron a predicar a nosotros, fueron a mi casa a predicarnos, pero nos ya yo era cristiano y yo invité a un hermano. Cuando las personas fueron, ellos nos dijeron, ¿de qué quiere que le hablemos? Y yo le decía, yo después le decía, hermano, usted tuvo la culpa, porque nosotros teníamos que prepararnos antes. Y el hermano me decía, es que nosotros no tenemos que prepararnos, hermano. Nosotros tenemos que estar preparados, porque el tema de nosotros siempre es el mismo, el evangelio, el plan de salvación para las almas de esas personas. Pero eso lo va dando ya después el conocimiento que uno va agilizando después que uno obedezca mandamientos, como uno dejarse enseñar por los maestros, por los predicadores que Dios estableció para que su pueblo creciera, y leer, meditar, escudriñar la Biblia, es que uno se va afianzando en ese tema.
Sí, tenemos que crecer espiritualmente, amén. Yolanda.
Sí, yo te iba. ¿Cuál de las dos, Roger?
Era tu primero, Yolanda la Morena, sí.
Y yo te iba, tú dijiste de Pablo, yo digo que si Pablo se hubiese basado en el pasado de él, espiritual, después de él ser perseguidor, pues Pablo se duerme en su laurela, porque él tenía una vida espiritual muy buena, servidor de Cristo. Sí, si él se hubiese basado en que yo ya lo he predicado, he ido a naciones, he andado con los apóstoles, pues yo lo que me siento es mi salvación, porque ya yo hice.
Ah, amén.
Tú pero, no tienes que tener cuidado.
Sí.
Que a veces uno no se puede estar.
Uh-huh. Él se extendía adelante, proseguía. Amén. ¿La otra, Yolanda?
Sí, yo ese versículo me ayudó mucho porque aquí cuando he estado en estos días, ¿verdad? Sola aquí, tranquilita, digo, con Dios, a veces me vienen todos esos pensamientos del pasado y cuando leí ese versículo dije, gracias Señor, entonces cada vez que me vienen esos pensamientos del pasado, de los errores que cometí, porque me siento culpable de que mis hijos no están ahora todos buscando de Cristo y buscando de Dios porque no le di esa enseñanza desde pequeño, oro al Señor y le pido fortaleza y me ayuda mucho.
Amén. Y así tiene que ser la actitud. Alguien lo ilustró de esta manera, Yolanda. Él dice, en un carro nosotros tenemos espejos que miran hacia atrás, ¿no es así? Pero esos espejos son chiquiticos, están uno a la derecha, otro a la izquierda y uno aquí arriba. Pero ajá, más grande que todo eso es que lo que está enfrente de nosotros, enfrente de nosotros. Tú no puedes conducir un carro. ¿Tú te puedes imaginar conduciendo un carro siempre mirando para atrás? ¿Qué va a pasar? ¿Va a chocar? Sí. Hay que mirar hacia adelante. A veces hay que chequear para atrás, a ver si viene un carro por ahí. Pero uno no vive, ni uno no conduce viendo esos espejitos. Rosa.
Lo quité del muro. Lo que digo yo de la eficacia de Pablo, que Pablo cuando vino a mencionar lo que él había hecho era porque era necesario que se supiera, es como una mujer estéril y una mujer que pare, siempre la que da luz tiene más conocimiento porque lo vivió y lo hizo a una que nunca ha tenido hijo. En otra palabra, Pablo cuando menciona esto es para que se vea la eficacia de quién fue que se arrepintió, o sea, yo sé tanto vivir porque lo viví cuando yo perseguía a los cristianos, como ahora viví ese mundo, pero ahora estoy tan y tan y tan claro de lo que es Cristo en mi vida, y es un hombre tan eficaz que él dice sé imitador de mí como yo de Cristo, o sea, Pablo para mí viene siendo como la eficacia, como el resumen, lo que Cristo no pudo terminar, lo que no pudo explicar Jesucristo porque tenía que ascender el cielo, Pablo lo completa, y Dios que me perdone, pero para mí Pablo como hermano de Cristo era completo, ese es mi comentario.
Y aún así seguía creciendo. Carmen.
Bueno, oye, en el verso, yo quería comentar que en el verso 12, cuando Pablo dice, por tantos amados míos, no, espérate, en el verso 12, como dice, que él no ha alcanzado la perfección. Y en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, eso yo lo traduzco cuando, que lo asimilo, o sea, Pablo, en mi entendimiento, como él dice, en otro, yo creo que en Filipenses 1 o 2, que dice, no, en Filipenses no, otro libro, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de la muerte del pecado? Entonces, después más para adelante, él dice, pero los que estamos en Cristo Jesús hemos alcanzado perfección. Pero, ¿por qué? Porque estamos todavía luchando, y como dice también en Filipenses 1, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, en cierta forma somos perfectos porque estamos en Cristo, pero si nos quedamos por la mitad y nos volvemos para atrás, se pierde porque dice hasta el día de Jesucristo. O sea que vamos a ser imperfectos, como quien dice, hasta el final, pero somos perfectos en Cristo Jesús, quien nos lava y seguimos la buena batalla.
Yo veo en el versículo 12, yo veo la perfección en el sentido de que Pablo está tratando de ser igualito a Jesucristo.
Sí.
En el 15, él está hablando, yo pienso, de que, y nota que él se incluye, él dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. So, tú dices, Pablo, pero tú acabas de decir en el 12 que no eres perfecto. Pero en el 15 estamos hablando de una madurez espiritual y en el 12 está hablando de ser igual a Cristo. Él todavía no ha llegado a ese nivel. Sí. Ok, ahora.
Filipenses 1 que dice hasta perfección, que guardemos la buena obra hasta la perfección hasta el día de Jesucristo. O sea, no es de que, ay, ya yo he hecho tanto bueno, me voy a quedar aquí.
Sí.
No.
Nota rapidito aquí, donde Pablo dice aquí, ok, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, pero nota aquí, me encanta, extendiéndome a lo que está delante. La idea de esa palabra, cuando Pablo dice ahí, extendiéndome, es la idea cuando tú te extiendes de una manera que hasta te está doliendo. Es como que tú estás, en inglés es como stretching yourself out, como que...
Sí, tratando de alcanzar, tratando de alcanzar.
Esforzándote también.
Y esa es la idea donde él se está esforzando para crecer espiritualmente. Y yo quiero que ustedes piensen en esto por un segundito. Cuando nosotros primero venimos a Cristo y comenzamos a crecer espiritualmente, nosotros éramos tan pecaminosos antes que el crecimiento espiritual se ve rápido. Tú dices, hasta ni esforzándote, tú puedes crecer espiritualmente porque tú eras tan pecaminoso. Pero cuando nosotros comenzamos a madurar espiritualmente y para realmente sacar alguna cosa, mentalidad de nosotros y pecado de nosotros, tenemos que hacer más esfuerzo todavía. Yo me río de esto. Es como cuando la diferencia entre cuando un hombre limpia y una mujer limpia. Piensa en esto. Cuando un hombre limpia, el hombre mira la cocina y dice, pero esto está limpio. Pero cuando una mujer entra a esa cocina, ella acaba con ella, tú dices, y ella dice, no, ahora está limpia. ¿Por qué? Pero nota aquí, cualquier persona puede limpiar a un 80%, pero para tú limpiar bonito, donde brille, toma más esfuerzo. Y ese es el punto que yo quiero enfatizar, que en nuestra madurez espiritual tenemos que... Para crecer más, tenemos que seguir extendiéndonos. Esa es la idea. Y nota, prosigo hacia la meta. La idea de proseguir incluye determinación, continúo, para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y el punto que Pablo está haciendo, ¿por qué Pablo otra vez se pone como ejemplo, como dijo... Rosa, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo, para que lo imiten. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y nota lo que él dice. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará a Dios. Lo que él está diciendo aquí es, si tú has pensado que tú has llegado, Dios a ti, por medio de su palabra, por medio de su pueblo, te va a revelar a ti que todavía hay cosas que te faltan. Y déjeme decirle, cuando Dios no está haciendo eso en tu vida, es porque tú no estás tratando de crecer. Carmen, escúchame que yo te sigo poniendo en mudo, es que tu teléfono sale una bulla, por eso es. La persona que no está constantemente, donde Dios no le está revelando a él, usando la palabra que se... la manera en que él está creciendo, es porque no se está esforzando. Pero cuando tú estás tratando de esforzarte, wow, ahí es que Dios te muestra a ti toda la manera en que tú tienes que cambiar y tienes pecado en tu vida. No sé si tú has hecho esto, pero por ejemplo, cuando tú le dices a Dios, ok, Dios, ayúdame a ser paciente. Y es verdad que tú quieres ser paciente. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Cuando tú le dices a Dios, Dios, yo quiero ser paciente, ayúdame a ser paciente. Ahí es que Dios te muestra a ti toda la manera en que tú eres, ¿qué? Impaciente, ¿no es así? Toda la manera en que tú eres impaciente te comienza a mostrar. Porque es el primer paso. Dios primero te muestra toda la manera en cual tú no eres para tú poder crecer. Y eso es lo que él está diciendo ahí en el versículo 15. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. So, del 12 al 16, yo veo la actitud que el cristiano maduro tiene que tener. Y es una actitud de seguir extendiéndonos adelante, de seguir creciendo espiritualmente, no que nos estanquemos espiritualmente.
Oye, entonces, cuando dijiste el ejemplo de cuando uno es impaciente y uno le pide a Dios que le tenga paciencia, él te pone a prueba y te pone más, porque a mí me está pasando eso. Yo soy muy impaciente y hago cosas y cometo errores por ser tan impaciente, tan impulsiva, ¿entiendes?
Sí. No, así. Y esa es la idea. Que ahora, ¿sabe quién? Como yo siempre digo, ¿sabe quién no va a ver eso en su vida? Lo impaciente que es. La persona que no está tratando de crecer. La persona que ya está conforme con su cristianismo. Ellos no van a ver su pecado. Ellos no van a ver su impaciencia. Ellos no van a ver su falta de evangelismo. Porque ellos están conformes. Ellos han tirado una silla espiritual y están recotados. Esa persona no va a ver nada. Pero el que está tratando de crecer espiritualmente, a esa persona Dios le revela las maneras en que tiene que crecer espiritualmente.
Amén.
Dayana, yo veo tu mano.
Bueno, sabes que cuando estábamos por Santiago, nosotros estábamos leyendo acerca de la lengua, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que tú lees acerca de la lengua y al día siguiente ocurre algo y tú no te sujetas esa lengua y tú dices, wow, en definitiva no estoy bien, porque lo leo en la noche y en la mañana me equivoco.
Sí, muy bien, Dayana. Si tú estás conectando Santiago 3, donde él dice que si el hombre puede controlar la lengua, él dice un hombre perfecto que puede sujetar su cuerpo entero. So, ese control de lengua es una de las señales de madurez espiritual. Carmen.
No, yo no, yo parece que deja la mano.
Ok, pues yo la bajo yo sé bajarla ya. Ok, so esa es la madurez, esa es la mentalidad. Me encanta. Note esta palabra clave en el libro de Filipenses. Actitud. Esa es la palabra clave en este libro. Así que todos los que somos perfectos o maduros, tengamos esta misma actitud, esta misma mente. Esa es la idea. Ok. Ok, vamos a ver la próxima sección. 11:17 hasta 4:1. 11:17. Hasta 4:1. ¿Ok? ¿Quién me quiere ayudar con eso?
3:17 hasta el 4.
Hasta el 4. 4:1.
No, 11. Carlos, lea.
Oh, pues yo pensaba que la acción me iba a leer.
Que lea otro porque la
yo
música.
Yo leo.
Ok.
El destino está muy alta.
No, porque tú nunca me pones, entonces yo no.
Oh. Dale, Dayana.
Hermano, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo.
Amén.
4:1.
Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados.
Ok, perfecto. Ok, so nota aquí, Pablo, es más, varias veces, en los tres capítulos, ya Pablo ha dado su propio ejemplo. Él dio el ejemplo de él en la cárcel, él dio el ejemplo de él en humildad y sacrificio, y aquí él está dando el ejemplo de él en cómo el cristiano maduro debe pensar. ¿Por qué Pablo está dando su ejemplo?
Porque dice que él imita a Cristo.
Ok, tú estás pensando en 1 Corintios 11:1, pero aquí él lo dice también, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo, en toda su carta, hablaba de sí mismo, de su servicio a Cristo, porque Dios, como diseño de que nosotros imitáramos a esos hombres, que nosotros imitáramos a Pablo, que imitáramos sus enseñanzas y la manera en que él vivía. Déjeme decirle, yo quizá en los últimos 6 meses, donde yo he visto esto, wow, tan claro en las escrituras, de que Dios quiere que nosotros imitemos a estos hombres. El ejemplo apostólico es un ejemplo autoritario, donde lo que Pablo enseñaba y cómo vivía son maneras en que Dios quiere que nosotros ¿qué? Vivamos. Esa es la idea. ¿Ok? So, versículo 18. Ahora, ¿por qué es importante mantener los ojos en los apóstoles y lo que viven como los apóstoles? ¿Por qué? En el 18.
Porque ellos querían agradar a Dios.
¿Ok? Pero noten el 18, es verdad, eso es verdad lo que tú dijiste. Pero ¿por qué también hay que poner los ojos en los apóstoles?
Porque hay muchos que andan haciendo lo que quieren.
Sí.
No podemos invitar a esa gente que hace lo que quiere.
¿Por qué?
Sí, porque él dice, porque muchos andan, le he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Ahora, note aquí. Esto es importante. Para mí que es obvio que estas personas son dique cristianos. Porque Pablo le está diciendo aquí, pongan sus ojos ¿en quién? En mí. Sean imitadores de mí y de otros que tienen como ejemplo. Y él dice, porque muchos andan, como le he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún, que son enemigos de la cruz, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan en cosas que terrenales. Entonces yo veo aquí una diferencia. Pablo dice, imítenos a nosotros, pongan sus ojos en nosotros, porque hay muchísimos otros cristianos que no están viviendo como nosotros, que en vez de tratar de ser como Cristo, están tratando de ser como el mundo. En vez de ellos querer agradar a Dios es su apetito, cuya gloria está en su qué, en su vergüenza, la cual piensan solo en qué.
En sí mismo,
en ellos. En cosas terrenales.
En cosas terrenales. Y quizá yo estoy dando esta aplicación, porque esta semana yo he estado leyendo varios sermones, escuchando varios sermones, y en los sermones ellos han hablado mucho en contra del movimiento de salud y prosperidad que se promueven en muchas iglesias pentecostales, ¿sabe? La idea del evangelio de la prosperidad y de la salud. Y wow, y yo esta semana, yo quizás porque he escuchado muchos sermones de eso, realmente el énfasis de esos grupos es que esta tierra es terrenal, donde que lo que da, Dios, yo quiero que tú me des dinero. Dios, yo quiero que tú me des salud. Dios, yo quiero que tú me des mi cosa terrenales. ¿Qué dice Joe Olsen?
Prosperidad.
Prosperidad. Mi mejor vida ahora. Mi mejor vida ahora.
Ahora.
Y como uno de los predicadores dijo esto, si tú estás viviendo tu mejor vida ahora, es que tú vas para el infierno. Porque la mejor vida del cristiano es la que viene, el cielo.
Ven, así es.
Pero ¿cuál es el énfasis? El énfasis es terrenal. Y lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que poner los ojos en los apóstoles, porque hay muchos falsos cristianismo, personas que por medio de sus enseñanzas y su vida se han vuelto enemigos de la cruz. Pero nota el cristiano en contraste, nota el 20, nuestra ciudadanía está ¿dónde?
En los cielos.
En otra palabra, él dice, nosotros estamos enfocados en lo celestial, en lo que viene. Cristo es nuestro rey. Nosotros esperamos a Cristo, de donde también ansiosamente esperamos que un Salvador, el Señor Jesucristo. Yo no estoy esperando mi mejor vida ahora. Yo estoy esperando ansiosamente mi Salvador. Y nota lo que Él va a hacer en el futuro, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación. Este cuerpo en esta vida va a ser humillado. Y mientras más viejo yo me pongo, más se humilla el cuerpo. Ayer yo fui a ayudar a alguien y lo que yo trabajé ahí en el backyard fue como una hora, tú me entiendes, cortando un chin de grama, y me levanté esta mañana diciendo, wow, pero la espalda me duele un chin. Este cuerpo se humilla. Y mientras más años tú tienes, tú vas a caminar y camina una milla y ya regresa Patricia. Bueno, yo estoy cansado. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí. Lentamente.
Porque este cuerpo en esta vida no va a ir de gloria en gloria. No, este cuerpo se va a humillar.
Para abajo.
Pero nosotros estamos esperando que, nota aquí, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de qué, de su gloria, la gloria de Cristo, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. En otra palabra, nuestra esperanza no en esta tierra, nuestra esperanza es cuando Cristo venga, vamos a estar con él en el cielo, con cuerpos glorificados. Esa es la idea de esos versículos.
Amén. Amén, amén. Roger.
Sí.
Por ejemplo, mi ejemplo, después que estoy pasando cierta situación física, primero la aneurisma, etcétera, etcétera, después el cáncer, bueno, cada día aparece algo nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hablo con mis hijos o con mis hermanas en sangre o algunas amistades, piensan como que eso es un castigo. Digo, no, es que este mundo no es mi mundo, no es mi mundo. Aquí yo voy a pasar villas y castillas. Cuando no es una cosa, es la otra.
Sí. Amén.
¿Entiendes?
Amén. Así mismo es. Yo quiero que pensemos.
No, y Yolanda, perdón. Y no solamente tú, todos. Sí. Porque toda esa persona que te están criticando, eventualmente también se van a enfermar.
Sí. Claro.
Somos extraterrestres.
Sí,
vamos en decadencia.
Así es.
Yo quiero que pensemos en esto por un segundito, en esta frasecita. Nuestra ciudadanía está donde,
ahí está,
en los cielos.
Amén.
Yo quiero que pensemos en cómo ese versículo tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, yo soy ciudadano de los Estados Unidos. Yo antes era ciudadano de República Dominicana, pero ahora soy de los Estados Unidos y no tengo las dos como alguna persona. Pero yo quiero que ustedes piensen, algunos de ustedes son inmigrantes y ustedes son residentes aquí y no son, pero son ciudadanos de qué, de su otro país. Esta es la idea de la ciudadanía. Lo primeramente implica, si nuestra ciudadanía está en los cielos, implica que esta tierra no es nuestro qué, nuestro país.
Así mismo.
Sí. Nosotros no pensamos estar aquí toda la vida. Nosotros somos inmigrantes, somos extranjeros aquí, que significa que yo lo que estoy esperando el cielo. A mí siempre me encanta el dominicano en este sentido. El dominicano siempre está pensando, el que se ve como ciudadano de allá, siempre está pensando regresar a dónde. A su país.
A su tierra.
Yo me reí de, yo vi un hombre hace poco. Y él hace 5 años atrás trabajó en la casa mía y él dijo, yo voy a acabar, y es verdad, él acabó el trabajo que hizo en mi casa y él dijo, ya yo tengo mi dinerito, me voy para Santo Domingo, y él dijo esta palabra, y no vuelvo más, él dijo, que es tu país.
Roger, la semana pasada yo vine.
Pero espérate, pero hace 3 meses atrás.
Volvió.
No, volvió, porque él dijo, no, yo gasté todo el dinero que tenía y ahora tuve que regresar.
Pasó a mí 2 veces.
Roger, pero y una cosa. Roger, sí,
Un segundito. Sí. Pero él está diciendo, pero esto es temporario. Yo voy a ahorrar mi dinero otra vez. Pero él siempre tiene su mente en qué. En su
país. En su tierra, sí, en su país.
Esa es la mentalidad que el cristiano tiene.
Roger, pero hay una cosa para aclarar.
Sí.
De que si los cielos son nuestro destino final, la sala de espera es el seno de Abraham. Sí. Ahí están todos los profetas. Ahí sí. Están todos los que han muerto antes que nosotros, esperando el día en que Jesús venga y nos lleve a todos. En la sala de espera es el seno de Abraham.
Sí, sí.
Ahí es donde vamos a parar.
Y yo sé que hay un poquito, no, yo no sé si yo puedo decir sí con toda confianza, porque Filipenses 1,
Pablo dice, yo tampoco digo sí.
Que si él partía, él iba a estar con Cristo. Yo entiendo, hay muchos que piensan yo le llamo esto, si uno le quiere llamar el seno de Abraham, el paraíso, o estar con Cristo de una manera espiritual, yo estoy bien con esas 3 respuestas, sí. Okay, si, nota aquí, esto es importante. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, eso significa que la ley de la cual yo estoy siguiendo son las leyes ¿cuáles? Celestial.
Nuestra ciudadanía en el cielo es leyes celestiales. Sí,
en otra palabra, es Dios que guía como yo vivo, son sus leyes. Y eso no significa que yo no guardo alguna ley que terrenales. Pero yo la guardo porque el mismo rey mío me dijo a mí que me sometiera a los gobernadores. Pero cuando los gobernadores me dicen a mí que hagan algo que es contrario a lo que mi rey dice, yo digo, yo soy un ciudadano del cielo, yo no puedo hacer eso. Ven el punto aquí. Esa es la idea. Hay tanta, a mí me encanta. Déjeme decirle, Pablo le está escribiendo a los filipenses. Y los filipenses, por naturaleza, tenían mucho orgullo de su ciudadanía romana. El pueblo de Filipenses era un pueblo que se había sido destruido y había sido reconstruido por Roma, y muchas de las personas que vivían ahí eran soldados retirados, que tenían ellos eran ciudadanos romanos de la cepa. Ahí que ellos tenían su confianza. Yo soy un ciudadano romano. Pero Pablo le está acordando a esas personas. No, si tú eres cristiano. Si tú eres cristiano, tu ciudadanía está en los cielos.
Amén.
Y es que tú tienes que enfocarte. Y déjame decirle, para nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, hay un, tú sabes, ser ciudadano de los Estados Unidos viene con cierto privilegio, ¿tú me entiendes? Es más, hasta hace poco, cuando hubo la guerra que está en Israel, este país estaba diciendo, denos nuestro ciudadano a nosotros, denos nuestro ciudadano. Hay cierto beneficio y privilegio, pero nosotros no nos gloriamos en eso. Nos gloriamos en que somos ciudadanos del reino de los cielos.
Sí. Yo tengo un primo que dice, Yo soy católico, apostólico y romano, digo yo. ¿Y cuándo fuiste tú a Roma, muchacho? Tienes que tratar de leer la Biblia, dice. Pero tú estás leyendo la Biblia y estás entendiendo. Pero yo me canso de leerla y no entiendo. Digo, pide el entendimiento a Dios, que Él te lo da.
Sí, sí. Tenemos que asegurarnos de que nuestro orgullo esté en Dios y nuestra ciudadanía y en Cristo. Ese tiene que ser el énfasis.
El enfoque.
Y eso es lo que yo veo. Por eso que yo pienso que Pablo concluye el 4:1 diciendo, así que, hermano mío, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firme en el Señor. ¿Qué nos va a ayudar a estar firme en el Señor? Es cuando tenemos la mirada en que en nuestra ciudadanía celestial.
Amén.
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 Roger, y no tener miedo, porque en lo que muchos de nosotros tenemos miedo a la muerte, es por eso realmente, porque no pensamos mucho. Que esa es nuestro lugar.
Sí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Yo lo veo así. Yo soy dominicano y las ilustraciones que yo doy son dominicanas. Pero cuando el dominicano se muere aquí, ellos pagan muchísimo dinero. Dije, ¿pasé enterrado dónde?
En su tierra. En dominicana.
Porque esa es su tierra. No, a mí que me entierren a mi tierra, ¿tú me entiendes? Ellos quieren morir en su tierra. Y yo veo de igual manera, wow, nosotros debemos anhelar el estar con Dios. Y cuando Dios nos llame a nosotros, yo voy para mi tierra. Esa es mi tierra donde yo voy a estar. Ese debe ser, si entendemos realmente eso, esa es la idea.
Es como, Roger, es como los judaizantes que ellos, no... Ellos tienen que enterrar cualquier persona que se muere, o sea, no creen en la incinerarlos, sí. Ajá, sino que tiene que ser enterrado. Una vez mi amiga, que ella es judaizante, recogiendo dinero porque una amiga se había muerto y había que enterrarla, o sea, enterrar el cuerpo.
Sí.
Yo, pero mujer, sí, y entonces los que se desaparecieron en el 9-11 que se deshicieron, los que se los come un tiburón completamente, o sea,
sí.
¿Qué pasa?
Porque otra vez hay un énfasis en esta tierra. Otra, a mí me gusta mucho, ustedes se acuerdan que José, cuando él se murió, él le dijo a ellos, yo quiero que ustedes lleven lo que, ¿mi hueso a dónde?
Mi tierra.
A mi tierra.
Y los israelitas lo hicieron. Y el libro de Hebreo da ese ejemplo para que nosotros entendamos de que él creía que Dios lo iba a llevar a ellos a esa tierra. Y de igual manera, nosotros tenemos si confiamos en Dios, que Él nos va a llevar a una mejor tierra, morimos en esperanza. Ok, vamos a hacer esta partecita aquí del 4 al 7, donde hay, yo le llamo aquí una dificultad pequeña en la iglesia, del 4 al 7. Este es el único problema que Pablo menciona de la iglesia aquí. Del 4 al 7.
Leo.
Sí, Ingrid, por favor.
Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. ¿Sigo?
Okay. Me encanta, yo siempre me imagino esto, siendo bien, bien awkward en la iglesia, siendo un poquito extraño, porque ustedes se acuerdan que la carta del Nuevo Testamento se leían en la iglesia, y tú te puedes imaginar, llegó una carta de Pablo, vamos a leerla el domingo en la iglesia, y de una a otra llega el versículo 2, ruego a Eubodia y a Sintique que vivan en armonía, y me imagino esas dos mujeres diciendo, ¿y quién le dijo a Pablo que nosotros estábamos bien?
Sí.
Pero alguien le había dicho a Pablo que estas dos mujeres no estaban viviendo en armonía, no se estaban llevando, y Pablo aquí en el 2 le ruega que vivan en armonía. Déjeme decirle, hay alguna varias aplicaciones aquí. Primeramente, los hermanos siempre se van a pegar en la iglesia. Emma, déjeme decirle algo. ¿Estas dos mujeres espiritualmente eran mujeres buenas espiritualmente o malas espiritualmente?
Buenas, estaban en el libro de la vida.
Sí, noten el versículo 3. Yo quiero que ustedes noten esto. En verdad, fiel compañero, él le habla a otra persona como diciéndole, ayuda a estas dos mujeres a que se lleven bien. También te ruego que ayude a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Estas dos mujeres habían luchado con Pablo en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Lo que yo quiero decir es esto. A veces nosotros pensamos, a veces hay mujeres que no se llevan bien en la iglesia, y es porque hay carnalidad, y hay celo, y hay pleito. Eso es verdad. Pero también estas dos mujeres eran buenas mujeres y no se llevaban en este momento, que significa que eso va a pasar en la iglesia. Yo pienso que a veces pensamos de que si hay cualquier problema o malentendido en la iglesia, eso no debe ser así. No, a veces es porque somos hermanos y estamos viviendo juntos y nos amamos que hay dificultades. ¿Sabe qué iglesia no sufre con malentendido y pelea a veces entre hermanos? La gente que no convive el uno con el otro. Pero si tú convives el uno con el otro, si tú estás hablando con ellos, es como en una familia. Si yo estoy viviendo con mi esposa y mis hijos, y estamos en una casa, y convivimos, ¿qué familia no tiene problema? ¿Dónde no hay malentendido? ¿Dónde yo tengo que sentarme con mi esposa y hablar un tema? So, versículo 2 nos enseña que van a haber malentendidos. Van a haber momentos donde hermanas no se llevan bien. Pero yo...
Gracias a Dios que la nuestra no es así.
Pero eso no es... Eso... no sé por qué usted me dijo eso.
entendió, Roger.
Sí, sí. Nota aquí, pero yo quiero que ustedes vean este tema. Nota aquí. En mi traducción en inglés, y la Nueva Biblia de las Américas no lo pone así. Realmente la exhortación es a las dos mujeres. Él lo pone, pero literalmente ruego a Euodia y ruego a Síntique que vivan en armonía. Y déjeme decirle por qué a mí me gusta esa idea. Porque las dos mujeres tenían una responsabilidad de vivir en armonía el uno con la otra. Déjeme decirle por qué eso es importante. A veces cuando hay un problemita, nosotros pensamos que toda la responsabilidad es del otro. No, cada uno tiene un papel que jugar. De decir, ¿sabe qué? Euodia, si había dicho alguna cosa que no era correcta, tenía que decir, discúlpenme y pido perdón, Síntique, y excúsame por lo que yo dije mal. Y ella tenía que ver su responsabilidad. Y Cinti que tenía que ver su responsabilidad de pedir disculpas, de buscar la paz. Era responsabilidad de las dos personas. Eso es lo que yo quiero que ustedes noten. Y que cuando hay un problema, no es simplemente la responsabilidad de una persona. Los dos tienen que estar tratando de vivir en armonía los unos a los otros. El versículo 3 nos enseña de que a veces vamos a necesitar personas que nos ayuden a vivir en armonía. En el 3 dice, en verdad, fiel compañero, no sabemos quién es, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Si Euodia y Síntique trataron de hablar y no se comunicaron bien, ellos dicen, fiel compañero, coge esas dos mujeres en un cuarto y que ayúdala a que se entiendan. Y déjeme decirle, y quizás lo más importante de todo esto es esto. Pablo le recuerda a estas mujeres que ellas están en la misma lucha, trabajo y libro. ¿Ustedes lo vieron?
Sí.
Estas mujeres que han compartido en mis luchas en la causa del evangelio. Él dice, es como que él les recuerda a estas mujeres. Euodia y Síntique, ¿qué están pasando? Acuérdense que ustedes dos lucharon. en la lucha del evangelio, que son colaboradores míos. Acuérdense, ustedes trabajaron juntas. Y acuérdense, más importante, que el libro, que el nombre suyo está escrito en el libro de la vida. Y yo pienso que esas tres cosas nos deben ayudar a nosotros, a cualquier problema, indiferencia que tengamos, de ponerla a un lado. Porque cuando yo recuerdo, yo pienso a veces, estoy viendo a Xiaomi, por eso que voy a dar ejemplo a Xiaomi. Si yo y Xiaomi no nos estamos llevando bien, quizá hubo un malentendido, dijimos alguna cosa que no debimos decir, a veces nosotros dejamos que ese problemita nos ciegue a todas las otras cosas que hemos convivido, la una con la otra.
Otras cosas buenas.
Sí, ¿por qué olvidamos de que, ok, Xiaomi me dijo alguna cosa que no me tuvo que decir? Pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo que ella y yo luchamos juntos en el evangelio. Fuimos a dar estudio bíblico allá. Y yo me acuerdo esa lucha que tuvimos ahí. Recordémonos eso. Y no simplemente, ay no, ¿por qué Xiaomi me dijo eso a mí? O ¿por qué? ¿Ven el punto? O acordémonos que trabajamos juntos. Y acordémonos que estamos en el mismo libro de la vida. ¿Tú te puedes imaginar? Yo y Xiaomi llegamos, Eubodia y Cinti que llegan al cielo. Pero Eubodia dice, pero yo quiero estar sentado en otro lugar ahí. No me pongan al lado de Cinti. No, la idea aquí es, no, ustedes van para el mismo lugar. Su nombre está en el Cristo de la vida. Acuérdense de eso. Eso es más importante que cualquier indiferencia que hagan entre ustedes.
Amén. Amén. Hay que lavar su túnica para tener derecho al árbol de la vida. Eso sí es verdad. Sí. Yo estoy en ese camino y algo bueno el Señor me tiene guardado porque se lo pido de corazón.
Amén.
En esta, Roger, en esta traducción dice que arreglen su desacuerdo porque ellas dos han trabajado junto conmigo para dar las buenas noticias.
Sí, sí, a causa del evangelio. Han trabajado. Acuérdense de eso. So, yo me imagino, tú te puedes imaginar, Eubodia y Cinti, que después que esa carta se lee, ok, Eubodia, vamos a hablar porque hasta Pablo nos lo dijo a nosotros.
Sí, así mismo.
Ok, yo veo Gloriela y Marita.
¿Puedo decir algo?
Sí, yo veo Gloriela y Marita primero y Rosa, ok.
Yo voy a hacer un comentario. También influye mucho de que cada persona tiene una manera como de ser. Entonces uno someter la manera de ser, lo digo por mí, es a veces difícil. Y más porque la iglesia es una familia, es un equipo. Y hay personas que son muy difíciles para trabajar en equipo. Y es tanto que Jesucristo, Pablo describe la iglesia como el cuerpo humano. O sea que una cosa no puede ir sin otra.
Sí. Marita.
Sí, amén. Así es como dice la hermana. La importancia de la espiritualidad en los hermanos, ¿verdad? Un caso así se ve ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, donde le dice el apóstol Pablo a ellos, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Y eran hermanos, como a niños en Cristo. Allá en el 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y era lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Sí. Entonces ahí se ve, siento yo, la importancia del estudio bíblico, de consagrarse en las cosas de Dios para lograr nosotros ayudarnos entre hermanos en espiritualidad, porque siempre van a haber esas cosas en la iglesia, hermanos carnales, ¿no?
Amén. No, y mientras más crecemos espiritual, realmente tenemos que mejor llevarnos. Amén. Rosa, amén. Tú decís algo, te mudo todavía. Tú te mudas, by the way. Rosa. Ella tiene esa wifi de Santo Domingo. Te mudo. Si está hablando, no te escuchamos.
I was outside. Very cool.
Ok, está bien. Pues vamos a dejarlo ahí. Ok, pues vamos a dejarlo ahí por hoy. La próxima semana vamos a acabar Filipenses. Yo sé que algunos, yo les dije a ustedes que este jueves no iba a dar clase, pero yo quizá pueda dar clase este jueves. O no, en otra palabra, voy a tratar de dar clase este jueves. Ok.
Ok.
Con Dios delante.
Amén, con Dios delante. Amén. Ok, vamos a dejarlo ahí por hoy. Vamos a tomar alguna petición.